para bien o para mal, algo deja en vos, algunos recuerdos, y si uno se pone específicamente a recordar eso, yo les puedo asegurar que tiene, hay mucho más recuerdo adentro del que del evidente, digamos.
Bueno,
de
la gente se ríe, se reinauguró un teatro muy lindo del Colegio Marín, muy antiguo, y le tocó a Juan Pablo hacer su maestra normal.
Inaugurar esta
sí,
nueva
había,
etapa.
Había mucha gente. Y se, que como, claro, cada uno ve a su maestra normal o a su directora.
O como alumno, porque sí. O se ve como alumno, ¿no?
Se ve, por eso, yo claro. estaba esperando que me rete, estaba, porque vivía sí. retando, vivía señalando.
Me parece que es un poco como que se transformó la voz del sistema educativo y creo que por eso el espectáculo perdura, porque estamos como... Yo, no sé, últimamente se me viene la imagen de que si tuviéramos que estar en una misma trinchera, estaríamos docentes y alumnos juntos en la trinchera contra el sistema educativo, me parece.
Sí.
Que no nos deja indiferentes ni a los que enseñan ni a los que aprendemos. Bueno, a las personas que lo habitan, ¿no? Que es un sistema que es más fuerte, que es más potente, que tiene más años, más paciencia, más recursos, y al final uno puede terminar con ingresar con toda la ilusión del mundo y después el sistema.
Vos sabés que una cosa que me llamó la atención de las cosas que he visto en los últimos días de vos es que no es que decís yo vivo para el teatro, tengo la vocación y si no muero, no.
No, por supuesto, menos mal, ¿no?
En algún momento leí que vos, bueno, estás en el escenario y podrías no estarlo.
Tranquila, pero no nací ni heredero ni testaferro, que claro. son mis dos profesiones que me hubieran encantado. Pero testaferro todavía sigo, ¿viste? Pero digo, bueno, por ahí surge una oportunidad. No, realmente no hay una vocación ahí. Hay una profesión a la cual respeto, quiero mucho. Me preocupa mucho cuando lo hago, soy responsable, me encanta, y pero bueno, sí, podría vivir sin
¿Una hacer. Hora cuánto en el escenario?
Con maestra una hora o cinco, creo.
Una hora cinco, mucho. Bueno, cuando te vi, yo pensé que estaba ante una persona que se había pasado la vida formándose en todo eso, por cómo manejaste la voz, por cómo manejaste el cuerpo... Todo. Y veo que vos en realidad te hiciste casi solo.
Bueno, eso es una formación también.
Sí, claro. Digo,
desde los 8 años, porque el teatro es un oficio, digamos. Uno lo puede aprender de manera formal o de manera informal, ¿no?
O de hijos de actores en la huella, como era antes.
Claro, de esto como hice yo, que fue más o menos eso. Digo, entrar a los 8 años a un grupo de teatro y de repente, bueno... Sin darte cuenta ya eras adolescente y luego seguí en Rosario y luego, digo, siempre estuve como vinculado al teatro y cuando me empezó a ir bien pensé que era una vocación, pero bueno, no, solo lo había elegido porque me iba mejor que en otras áreas, pero bueno, me costó un montón definir que no era una vocación para mí.
Vos sabés que cuando tenés movimientos muy exactos, Se ve a la señora vicedirectora sí. o a la maestra. Y después me entero que tuviste un accidente y que tuviste todo un estudio sobre la biomecánica del ser humano.
Sí, exacto, que sigue, que continúa porque es
¿Qué
inagotable.
¿Qué te pasó primero?
Me caí y me quebré me aplasté una vértebra, la primera vértebra lumbar, L1, y tuve un aplastamiento y tuve una búsqueda a partir de ese momento de, bueno...
¿Quedaste con alguna limitación al principio?
Me quebré, aparte de eso, los brazos, qué sé yo, quedé como con alguna cosa ahí, pero nada, no sé, estaba en mis 30 años, estaba muy vital y con bastante conciencia de que esto iba a ser un problema a largo plazo. Entonces, como empecé a buscar algunas alternativas para hacer, encontré este trabajo que me resultó muy amoroso, muy amable para mí. Y repito la palabra amoroso porque para mí es muy importante que toda la medicina y eso sea como con el ser humano, ¿no? No con la enfermedad, no la relación del médico con la enfermedad, sino con el enfermo, digamos. Y a partir de ahí empecé a trabajar sobre esto y luego me formé. En eso, sí. Luego hice sí una formación en biomecánica aplicada.
¿Y en qué educás a la gente para que se rehabilite de algo?
Para que se rehabilite o para que se prehabilite para alguna cosa.
¿Se prehabilite?
Sí. Por ejemplo, si tenés una operación o si tenés que enfrentar algún tipo de desafío físico, uno puede prehabilitar también. Uno puede como estar mejor dispuesto para lo que viene.
O sea, cuando uno ve a una persona, vas al médico y te dice, vos tenés escoliosis. pero nadie me lo dijo. Y tengo 30 años, tenía yo 40. Sí. O sea, esas cosas, frente a gente que es especialista, la previene.
En realidad,
lo postural y todo eso.
En realidad, más que prevenirlo, lo que hace es es trabajar sobre eso, es flexibilizar sobre eso. Si vos tenés una escoliosis, que es una torsión sobre el eje de la columna, podés tener más, menos grados. A veces te toman una foto y te dicen, vos usted tiene 52% de no sé qué, y uno se queda con eso, y es la foto del día. Capaz que si hubieras dormido mejor, o si tenés una semana con menos estrés, tenés menos. Y uno se queda años diciendo ese número, no, o siendo ese número en su cabeza. Lo que sí es seguro es que la escoliosis va a seguir rotando para un lugar, y con esto lo que tratamos es de que compense mejor con otras compensaciones, vaya la redundancia, que trae la escoliosis, porque uno se retuerce porque no duele básicamente la escoliosis, pero muchas de las cosas que suceden luego en la escoliosis nos hacen doler.
Y con la voz, porque hay que estar una hora y pico ahí, no te digo forzando, pero trabajando en un registro difícil.
Sí, tuve mis épocas, después me formé, trabajé sobre eso.
Ah, hiciste fonoaudiología.
Sí, trabajé específicamente sobre esa obra con una persona que tomamos la obra por partes y dijimos, bueno, esto aquí, así, así, así. Ya hoy no sabría, creo que lo hago porque me sale, ya lo incorporé, digamos. Pero a partir de ese momento perdí toda afonía, por suerte. Digo, me mejoró mucho como mi relación con mi voz y demás. Pero bueno, sí, es un elemento importante, y debo decir que también tengo un instrumento bastante, se recupera bastante fácil. Me resulta fácil.
¿Has hecho la obra en días seguidos?
¡Puf! Claro, ¿en serio? ¿Cuántos años?
Sí, muchísimo. Básicamente la mayor parte de mi tiempo, o ahora mismo la obra que hicimos con Nancy Duplá y Fermetili, estuvimos acá, claro, en el multiteatro en Exit, teníamos 6 funciones semanales.
Claro.
Sí, y dobles funciones, que eso se mata la voz. Pero bueno, no sé, es como el instrumento, no sé, es como lo que si me pongo a pensar en lo que hago, no sé si puedo hacerlo. Pero después uno sale, ¿viste?
A mí me surgía la duda en función de esto de la voz. También muchas veces uno asocia a los recuerdos que decías de la maestra que todos tenemos guardado en la memoria, a reconocerla por determinada indicación mediante la voz. O el trato a través de la voz, esa formación, o mejor dicho, esa forma de ir a buscar la creación del personaje, ¿tuvo que ver con una voz inicial, o la fuiste preparando en función de todo esto que tenías que cuidarte del instrumento?
Decís la voz sobre la palabra, sobre lo que dice, o el tono,
digamos. El tono, porque la maestra no es una voz cualquiera.
No, seguramente, y aparte tienen como, o por lo menos las maestras normales de aquel entonces, eran como un tono como sostenido, como subido, ¿no? Como para llegar hasta el último banco.
Y, bueno, quedaban todas pobres después.
Y quedaban hechas, claro, percha, pobres.
Tenían
sí, 40,
50 años y ya estaban difónicas, un crónicas, con pólipos,
claro,
con formaciones.
Exacto, porque no hay tampoco una formación sobre claro, eso y demás. No, esperemos que no me pase.
Claro.
Pero creo que no, porque si no ya estaría. Pero no, fue más jugando todo, la verdad, fue más jugando todo. Y fue sobre el tono de voz, fue jugando, y sobre luego la palabra, es algo que uno tiene más internalizado de lo que cree y lo reconoce cuando ve el espectáculo, básicamente, porque cuando te reís, no te reís de nada que no hayas escuchado, no inventé nada.
¿Nunca
decir.
Te dijo Mirta, me vi arriba del escenario?
Mirta
es Legrand.
Mirta Legrand, no me fue a ver.
¿Tenés un falsetito ahí que le sale?
Y puede ser, mirá.
Y autoritario, que es Mirta, cuando se pone autoritaria.
Mirta es como un pariente que uno tiene en casa, ¿viste? Como mi mamá no le gustaba, pero la veía, ¿viste? Decía, no, pero esta, que no sé qué, pero no, pero déjala, que quiero ver qué tiene puesto. Entonces es como una especie de pariente que uno tiene, ¿viste? Como nació antes que yo y seguirá luego que yo me vaya.
Es una directora de colegio.
Así que seguramente algo de eso está metido en mi cabeza.
¿Alguna maestra tuya fue a verte?
Lo hice para todas mis maestras, para todas las maestras de mi pueblo, sí.
¿Y cuál fue alguna le dijiste, vos sos estas más?
No, ¿la devolución?
No. No, porque si bien tiene una voz fuerte y una voz contradictoria y demás, también reivindica mucho la labor.
Tiene toda una parte de eso.
Sí.
O sea, como un ahí a la derecha, como claro, cambiando
es como
el clima.
Claro, yo soy esto, pero haces, yo te explico qué claro. pasó en esto. Por eso digo, me cuesta mucho llevar el personaje a la televisión o llevar el personaje a lugares donde no te permiten espelayarte.
Dar el todo.
Y también es difícil dar el todo. Digo, tampoco te van a invitar al programa para hacer una hora de tu para eso está el teatro. Pero me parece que el teatro tiene como esto que decís, no sé si lo que estoy viendo me gusta, no me gusta, si es lo que odio o es lo que quiero. Y seguramente es todo eso mezclado, pero llega un momento en que decís, ah, sí, es verdad, pasó esto, que dio como resultante estas maestras o esta voz en realidad.
Hay una reivindicación en el fondo, y el pobre es una víctima de un sistema que está intentando ahí, sintiendo una cosa y diciendo otra muchas
Exacto.
veces.
Exacto, y aparte, no sé si viste, pero el espectáculo, todo le sale mal. No hay una sola que le salga bien, o sea, falla, no como docente, sino que hay algo que...
Preparan que amorosamente
querés,
el acto.
Querés y no llega. Entonces, me parece que desde ese lugar siempre se ha visto, o por lo menos yo trato de reflejar todo el respeto y la admiración que me produce alguien que decide ser maestro, que decide servir a otro, con la convicción de que nunca vas a hacer no es una convicción económica, ni aquí, no. ni en los lugares que mejor ganan en el mundo están bien pagos, digamos, los maestros. Pero bueno, antes tenían prestigio y ahora ya no tienen prestigio, y eso también duele.
Tal vez por la parte vocacional, te iba a preguntar en referencia a lo que te decía el Cholo, que podrías vivir tranquilamente sin subirte al escenario. ¿Dónde tenés la vocación?
Sabés que no es un tema para mí ese, porque yo podría vivir perfectamente.
¿Qué cosa no podrías dejar de hacer en tu vida?
No sé, nunca me aburro, nunca. En los momentos que no trabajo y tuve oportunidad de comprobarlo, digamos, largos periodos de tiempo sin trabajar por decisión propia, quiero decir que no es lo mismo que te quedes sin laburo y estés desesperado, me fue bárbaro, o sea, me fue bomba.
O sea, ¿sos renacentista? ¿Podrías hacer mil cosas?
Podría hacer mil cosas o ninguna.
¿Sos de la gente que dice, qué feliz cuando tengo la agenda libre, no tengo nada por delante
nada.
Y decido?
Sí, totalmente, y lo he hecho durante un año y me di cuenta de que, no sé, ha mejorado mucho mi vida. Pero bueno, después hay que laburar, qué sé yo, no me queda otra.
Si te llaman para una compañía y dicen, mira, estamos haciendo repertorio, entonces te invitamos para hacer una obra de repertorio.
Bueno, me sucedió.
¿Y?
Y bueno, no agarré viaje en esas dos ocasiones que me lo propusieron. En el teatro tengo un vínculo como demasiado serio, digamos, como que me lo tomo demasiado en serio. Tal vez eso es lo que me cansa del teatro. Pero tampoco, es decir, como tampoco es vocacional, nunca tuve un deseo de decir, mira, yo lo que quiero hacer, ¿sabes qué? Es Hamlet alguna vez.
Claro.
Y porque aparte entré al teatro por otro, medio como por otra vía. Siempre hice lo que quise y siempre me fue bien con lo que hice. Entonces no tuve que pasar como por etapas de, bueno, elijo esto porque me da el laburo, aunque sea árbol 4, ¿entendés? Y hago este laburo porque ya sé que en algún momento me va a venir uno que pueda elegir. Medio que me crié solo en una burbuja donde yo me escribía, me dirigía, me producía y me fue bien en eso.
¿En casa te apoyaban? ¿Tu mamá te apoyaba?
No, ni sabían lo que hacía, básicamente. Pero porque también estábamos en un pueblo y en otra época,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí,
uno
sí.
se iba a la mañana, volvía a la noche y...
No, y aparte los pueblos tenían reglas de hace 1700.
Y el pueblo tenía, Gálvez, mi pueblo tenía una inquietud cultural particular. De hecho, es capital nacional del canto coral, donde todos los de alrededor son del trigo, del chorizo colorado. Pero, digo, ya tiene como otra, viste, como otro tupé. Pero Había varias compañías de teatro.
¿Pero que te soñaban abogado, te soñaban alguna cosa?
No creo que hayan soñado, soñaban que estudiemos, y mis tres hermanos, mis dos hermanos y yo dejamos la secundaria. O sea, no fue insoportable para nosotros tanto la presión que ejercía mi vieja sobre lo que le pasaba a ella, como que terminó sexto, le parecía
contraproducente.
Claro, le parecía que era inculta o que era burra, no sé cómo. A mí me resultaba insoportable el sistema educativo, básicamente. No era algo que hablara de algo que me importase, o que me viera a mí como individuo. Y con mi necesidad y nadie se acercó y me dijo, a vos, che, ¿a vos qué te gusta? Entonces, si no te gusta nada, no sé, qué sé yo, el teatro, bueno, tomá, entonces lee esto o lee aquello. Era, no, mira, tenés que estudiar porque tenés que estudiar y listo. Hoy digo, che, me hubiera sido más fácil por ahí estudiar y terminar y listo, ¿no?
O sea, vos, introvertido, despacito, despacito, fuiste armando tu mundo.
Yo, y sí, básicamente. Pensá que crecí en un Fonavi, así que con dos palitos yo me empecé a entretener solo.
¿Y la vida te puso frente a una compañía de teatro?
La vida me puso frente a una compañía de teatro en la primaria, porque la opción que... O sea, no había opciones, o era fútbol o era nada. Y de repente apareció una compañía de teatro donde, bueno, se podía jugar sin otros títulos, o se podía errar, se podía, qué sé yo, que algo saliera mal, no sé, te permitían fallar también, ¿no?
Sí, porque era un juego para un chico, era un juego,
y era un juego entre adultos, además. Como yo era como la especie del niño de esa compañía, entonces también tenía como otras ventajas sobre mí. Me escuchaban, pero me querían, pero me miraban bien. Digo, tengo como otros recuerdos de ese momento.
¿Hiciste Rain Man?
Hice Rain Man, sí.
¿Hiciste de Hoffman?
Hice el personaje que hizo Hoffman 25 años después que saliese la película, con otra información sobre la gente del espectro autista, que claro, en ese momento ni se decía así. Entonces estuvo muy bueno hacerlo, primero porque la directora de ese espectáculo, Alejandra Zurlanti, es psiquiatra, y comprendía también que ya, no quiero ser irrespetuoso y no sé cómo llamarlo, pero como la gente del espectro autista, bueno, es un espectro, por eso digo, hay de 0 a 100 todas las posibilidades.
Todas.
Pero que sí, seguro que dentro de ese 0 a 100 no son personas que no sienten o que no se expresan, o que nada, son como una neurodivergencia, una forma de sentir, una forma de expresar diferente, y esto me lo dejó como muy claro y me dice, no, se va a emocionar, va a sentir, va a hacer todo lo que tenga que hacer, lo va a hacer a su manera.
¿Te costó construirlo?
Muchísimo, fue lo más difícil que hice. Porque aparte yo soy muy de conceptualizar, entonces, no sé, si se me presenta una obra, veo, digo, esto yo no lo diría así, lo diría así para llegar a este lugar, ¿no? Y en esta obra no había esa posibilidad de hacerlo. Todo lo que decía era exacto, no se podía equivocar ni trastabillar, porque eran números y eran datos comprobables y eran como cosas que no podía decir una cosa por otra, que va como, es contra natura para mí eso. Y fue dificilísimo e interesantísimo.
Juan Pablo, bueno, se pasó volando la media hora.
Ah, ya bueno, media hora.
Sí, se pasó volando. La mañana en la radio tiene tiempos más cortos, esta vez es una excepción.
Pero media hora es un montón,
de minutos.
Un montón,
gracias. Sí, muchas gracias por venir.
Gracias. Quiero decirte que estoy esta noche en el Teatro Universidad de La Matanza y el martes 26 de noviembre en el Teatro Astros, por si quieren sacar su entrada.
Acá cerquita.
Sí, acá cerquita. Así que muchísimas gracias por la difusión y por la invitación.
¿Qué tenés en breve? ¿Qué estás craneando para darle descanso a la maestra?
Pues solo mis vacaciones hasta ahora. Bien. Estoy escribiendo también, pero no para mí. Y con un proyecto con un autor y estoy escribiendo otra obra para más adelante, pero sin tiempos. Cuando esté, vemos.
Bueno, relajado y por la vida, con mucho talento, Juan Pablo Gereto, lo vamos a aplaudir.
Muchas gracias, gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Thank you.